Información objetiva, local y veraz. Continuamos.
Continuamos en Objetivo AM en esta mañana, en este martes, y bueno, ya pues está conectado en línea vía remota el maestro Francisco Mixcoatl Antonio, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Maestro, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, mi estimado Fabián. Buenos días a todos tus radioescuchas. Aquí con el gusto de saludarles en esta emisión de 22 de julio de este año.
Muchas gracias, maestro. Bueno, pues la petición de platicar contigo pues obedece para que pues nos ilustres un poco más, tú que eres especialista en derechos humanos, pues sobre el tema del derecho de réplica. Repito, a partir de pues esta solicitud que nos hicieron llegar por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a iniciar, maestro, si nos permites, con esto. Definir así brevemente qué es el derecho de réplica, cómo lo podemos entender.
Bueno, el derecho de réplica es un, así como lo establece, es una facultad que tiene el particular, o que el particular, o en este caso servidor público, que se siente agraviado por una información falsa o inexacta que se haya difundido, ¿no? Obviamente que esto tiene como finalidad, pues, que se haga la aclaración pertinente, pero para ello, pues, debes de cumplir lo que establece la ley de reglamentaria del artículo 6º, párrafo 2º, para efectos de que, en este caso, el sujeto obligado, como le denominan, es decir, el medio de comunicación o el periodista que haya difundido esta información, pues la puede ejercitar, pero pues se deben de estar cumpliendo ciertas formalidades que están previstas en ese, precisamente en esa ley que es reglamentaria del 6º constitucional.
O sea, maestro, para ir entendiendo y entrando más en materia, este derecho está precisamente consagrado en la propia Constitución.
Así es un primero, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? O sea, porque hay dos supuestos debidamente establecidos, ¿no? El derecho de réplica, sí, está tutelado en el 6º constitucional, pero esto está correlacionado con el artículo 7º, igual de la propia Constitución, donde establece que la libertad de expresión, la libertad de ideas, no puede coartarse. Ahí claramente establece también lo que comúnmente se denomina la censura previa, es decir, que cierta información pase o deba pasar por un censor, o por la vigilancia de determinado poder público o agente externo que vigile la información que se tenga que difundir. Y bueno, claramente también el 6º constitucional dice, siempre y cuando no dañes el ataque a la moral, la vida privada, el orden público, la paz pública, derechos de tercero, bueno, tú puedes difundir información, obvio, pero eso es en el caso de un particular. En el caso de servidores públicos, ahí la permisibilidad es superior. ¿Por qué? Porque ahí ya incluso ya hay jurisprudencia donde establece que los servidores públicos deben tener tolerancia a la crítica, porque precisamente sus actos son sujetos de escrutinio público, ¿no? Es decir, no deben de tener la piel tan sensible, sencillamente.
Sin duda alguna. Ahora, bien, maestro, para ejercer el derecho de réplica, ¿cuáles son los pasos? Ya nos hacías la referencia de que existe precisamente esta ley reglamentaria del 6º constitucional referente precisamente a este derecho de réplica.
Bueno, primeramente que la hayan formulado mediante un escrito, obviamente dentro de los 15 días hábiles a que se haya hecho de conocimiento esta información, que se presume, porque son presunciones, ¿sí? Que puede inexacta o falta de veracidad, debe de haber, es solamente una presunción, ¿no? Y obviamente el medio de comunicación al revisar, o en este caso el sujeto obligado al revisar que esta cumple con lo que establece el artículo 10, como es obviamente el nombre del peticionario, el domicilio para recibir notificaciones, el nombre o la fecha donde se publicó esa información que a su decir le causa algún agravio, hechos que desea aclarar y firma autógrafo del promovente y en su caso también las aclaraciones respectivas, ¿sí? Todo esto también debe de, obviamente, cuidarse de que vaya acreditada la personalidad con la que la solicitante lo está interponiendo, ¿sí? En este caso, pues si se trata de un servidor público, pues y que se siente que fue agraviada con ese carácter, pues debe de acreditar esa personalidad, ¿sí? Es decir, es un documento que avale que ostenta determinado cargo en el servicio público.
Esos son, digamos, que parte de los pasos, ¿verdad, maestro?
Así es, sí, bueno, esos son los, parte de los pasos.
Aquí un poquito en esta observación que tú haces respecto de los plazos. Son 15 días hábiles.
Sí, si no mal recuerdo, sí, son 15 días, sí, salvo por ahí revisarlo, pero sí, sí, ahí se establece también estos términos para poder interponer esta solicitud de derecho de réplica de aclaración, ¿no? Y en este caso el sujeto tiene un plazo de 3 días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica.
¿Qué podemos entender por esto de resolver, maestro?
Pues, básicamente, primero, pues que el texto íntegro de su solicitud sea difundido en el medio en el cual se haya dado a conocer, es decir, si fue en la radio, si fue en medio impreso, medio electrónico, pues bueno, se tiene que publicar, ¿no? Y pues resolver, pues mira, yo hasta ahora no conozco a alguien o un medio o un periodista que acepte que pues no hizo bien su información. ¿Por qué? Porque como yo te digo, todo esto son meramente suposiciones, presunciones, ¿no? Y pues para resolver, pues se tiene que hacer todo un marco probatorio, ¿sí? Tiene que haber todo un marco probatorio que en 3 días pues no te da tiempo de nada más que en este caso publicar la solicitud y pues a lo mejor hacer alguna manifestación respecto a esa información, ¿no?
Perfecto. Ahora bien, maestro, ya entrando un poco más en materia respecto de esta petición que nos hicieron llegar por parte de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la maestra Anel Bañuelos. Aquí, maestro, precisamente te consultamos al respecto, porque, bueno, yo tengo la duda, precisamente después de leer pues esta ley reglamentaria del sexto constitucional, como bien tú nos lo refieres, y pues de entrada, estas solicitudes que nos hacen, nos las mandan vía WhatsApp. Algo que creo no tendría que ser así. 2, tampoco se acredita la personalidad. Y bueno, en una lectura que yo le di y una interpretación con lo que prevé la ley, pues creo que este escrito adolece de muchas cosas.
Ah, mira, en ese caso, bueno, sí tuve la oportunidad de leer la nota en tu portal, ¿sí? Y pues yo por eso no puedo suponer, yo nada más hago suposiciones, ¿no? Porque tal y como lo refieres y como está la solicitud, pues es una solicitud que si bien refiere el nombre de una servidora pública y sobre todo tratándose de nada de alguien que en este caso es la representante de un poder público, que es el impartidor de justicia, yo no voy a decir si es cierto o no es sobre la veracidad del documento, ¿no? Pero ese documento, así como está presentado, pues no cumple con los requisitos que establece ese artículo sexto constitucional, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues yo puedo mandarte un escrito diciendo que soy el presidente de determinado país o gobernador de determinado país, pero pues eso yo nomás lo digo, ¿no? Entonces, esos son suposiciones, sobre todo porque, mira, yo no sé si sea verídico ese documento, no lo sé porque no viene rubricado, ¿sí? Ahora más, no sé si le anexaron algún documento que acredite la personalidad.
Nada, ni siquiera, ni siquiera en hoja membretada, es un documento de Word cualquiera.
Entonces, pues mira, sencillamente le voy a dar el beneficio de la duda, ¿sí? Para no caer también, que después digan que estoy, no sé si sea, bueno, para empezar, un documento de esa naturaleza que dice ser suscrito, presuntamente, voy a hablar de presunciones, sí, presunciones nada más para que quede bien claro, presuntamente suscrito por quien en este momento es la presidenta del Poder Judicial de un estado, ¿sí? De un Estado, es representante de un poder público y no cualquier poder público, ¿sí? Es alguien de que tiene por mandato constitucional cuidar la legalidad de sus actos, ¿sí? Y entonces, estoy suponiendo, no estoy dando como hecho ese escrito, ¿sí? Estoy suponiendo nada más. Entonces, al enviar yo un escrito, no sé si con autorización o no, a determinado, por ejemplo, en este caso, a tu persona, sin cuidar las formalidades que prevé una ley, pues entonces también habla pues de lo delicado que puede ser el no cuidar incluso formalidades muy esenciales que yo a mis alumnos de derecho les enseño, ¿no? Cuidar la personalidad con la que tú te vas a ostentar ante, ¿sí? En este caso, sobre todo que está queriendo o se pretende ejercer el derecho de réplica. Obvio, no sé si ese documento sí haya salido con la autorización de la presidenta, ¿no? Eso no lo sé, pero si salió, pues qué delicado es, ¿no? Porque pues no cuidó las formalidades. Yo nada más voy a presuponer, hacer presunciones, porque pues también con la, ahorita con la tecnología, pues cualquiera puede crear documentos, enviarlos, ¿sí? Pero sobre todo que no lleva una firma, que no lleva un documento que acredite con la personalidad con la que pretende ejercer este derecho de réplica, pues es delicado, y sobre todo, como ya lo dije, de quien se supone debe cuidar la legalidad, pero bueno, eso no lo sabemos, si fue autorizado por ella o no, también, y pues alguien de mala fe pudo haber actuado, eso también, ¿no?
Pues sí, y aquí bien lo dices, maestro Miscuat, hay algunas cuestiones que son básicas y que pues cualquier estudiante de derecho las conoce, ¿no? Como estas.
Eso sí, mira, yo a mis estudiantes de derecho, desde cuando empiezo yo a darles lo que es la teoría general del proceso, entramos a lo que es la demanda y todo este rollo, o la presentación de un escrito, yo siempre les digo la personalidad, es primero. ¿Con qué personalidad tú te vas a ostentar ante una autoridad, o en este caso ante un sujeto obligado, como es un medio de comunicación, para solicitar, sí, que se aclare si esta información es inexacta o faltó a la veracidad? Eso ya no me meto en eso, sí, pero para empezar, el escrito, si es autorizado por ella, pues sí, qué lástima, porque carece de los elementos esenciales que establece el artículo 6 en su ley reglamentaria.
Y es tanto como si se quisiera ejercer la abogacía sin cédula profesional, ¿no, maestro, más o menos?
Pues sí, porque si yo digo que soy abogado, tengo que llevar y presentar mi cédula profesional, pero si voy y digo soy abogado y presento mi credencial de lector o nada más de voz digo soy abogado, o soy licenciado en derecho, pues no tengo ninguna personalidad en este caso, ¿sí? Entonces, claro. Bueno, yo lo digo y lo aclaro para que con esto de que luego se ponen muy sensibles, no sé si ella lo haya autorizado o no, pero sí es delicado. Si es que sí lo autorizó ella, pues qué delicado que no cuidara la legalidad de lo que, en este caso, de este documento que considera, le vulnera su, la información, le vulnera ahí o le causa cierto agravio, pero no cuida las formalidades, eso. Sí, son dos cosas muy diferentes, ¿no? O sea, ya lo de la información, eso ustedes lo analizan, si es verídica, si es inexacta, en eso yo no me meto, sí, pero en la cuestión la otra, bueno, pues sí, tendríamos de tener más cuidado, ¿no? Si no, por eso yo decía, y que ahora con lo del Poder Judicial, el 80, casi cerca del 80-90% de todas los juicios en las entidades federativas terminan en amparo, y siempre se los terminan, pues ahora sí, como ustedes dicen, ahí enmendando la plana, ¿no? Y pues lo vemos ahorita con esta situación, si es que es un acto que salió con el consentimiento de quien es ahora la persona presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Claro. Maestro, buenos días, Edgar Conde, a sus órdenes en esta parte. Preguntarle nada más, maestro, si este hecho resulta todavía más agravante cuando se trata de una persona que por su propia función debe sí o sí conocer la ley. Es decir, estaríamos frente a un hecho de ignorancia supina por parte de quien envió este derecho de réplica?
Pues sí, mire, sobre todo si hay el consentimiento de la persona titular de este poder público, ¿sí? Es muy lamentable, o sería muy lamentable, si yo le voy a decir, le voy a dar el beneficio de la duda, ¿no? Porque pues se supone que quien está ahí representa la máxima silla de la impartición de justicia en nuestro estado, y sí sería pues lamentable que no se cuidaran formalidades esenciales, que como lo dijo hace un rato Fabián Robles, pues hasta un estudiante de ya los últimos semestres de la licenciatura en Derecho, pues cuida o está obligado a cuidar.
Perfecto, maestro. Y bueno, nosotros, sobre todo su servidor, en apego precisamente a lo que está previsto en la ley, pues publicamos ya esta carta de derecho de réplica, tanto en el portal como pues aquí en estos micrófonos. Le dimos lectura el día de ayer. ¿Hicimos bien?
Pues sí, miren, bueno, ustedes le están dando entrada a algo que legalmente no tiene una validez por falta de este requisito esencial, pero bueno, a lo mejor actuando de buena fe dices, pues, o presuponiendo que se trata de la persona que se dice ser agraviada, pues estuvo bien que lo hayan hecho, ¿no? Pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no es más que un acto de buena fe y de buena voluntad, y pues eximiendo, ¿no?, la falta de formalidad esencial con la que se deben conducir todo servidor público, ¿no?
Así es. Pues, maestro Mezcuat, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos precisamente estas reflexiones en torno, pues sí, a esta parte, un derecho importante, ¿no? Como el resto de los derechos que tenemos como personas. Muchas gracias, maestro.
Que tengan una excelente mañana. Saludos a ti y a todos tus radioescuchas, al estimado Edgar Conde. Hasta luego.
Gracias, maestro. Un gusto.
Bueno, pues ahí tuvo usted esta explicación de Francisco Mezcuat, especialista precisamente en temas de derechos humanos. Ahí está. Pues mira, Edgar.
Es que, Fabián, lo podíamos creer de cualquiera, pero de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia que haya incurrido en estas omisiones.
Pues bien, bien lo decía, ¿no? Es grave el tema, ¿no?
Por supuesto.
Porque pues ya hay que tenerlo bien claro. Antes, pues se estilaba que te mandaban las famosas cartas aclaratorias.
Así es,
¿no?
Sí.
Que no tenían que cubrir prácticamente ningún requisito, como ahora sí está previsto incluso en esta ley reglamentaria, a la que hacía alusión Mezcuat, ¿no? Del sexto constitucional. Ahí vienen claramente los requisitos establecidos para todo esto, ¿no? Claramente vienen los requisitos, Edgar. Y que no los acates, no los... Los desconozcas incluso.
Es que es de primaria, Fabián. Perdón, el hecho de que si tú, responsable titular de una dependencia, vas a ser a nombre de esa dependencia, digo, porque al final de cuentas tú eres quien la representa, una solicitud de esta naturaleza, tiene que ir en hoja membretada.
De entrada. Sí o sí. Bueno, aquí tengo a la vista la ley reglamentaria del artículo sexto, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho de réplica. Y de acuerdo con lo previsto en la fracción primera del artículo 10, refiere lo siguiente, que, bueno, cuando pues este escrito contenga lo siguiente, y dice así: nombre del peticionario, domicilio para recibir notificaciones, nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información, hechos que desea aclarar, ojo, firma autógrafa original del promovente o de su representante legal, y el texto con las aclaraciones respectivas por lo el que se rectifica la información replicada. Y escucha esto: el escrito deberá ir acompañado de copia de identificación oficial del promovente, conste, ¿eh? No lo digo yo. Y en su caso, del documento que acredite la personalidad jurídica del representante legal o el parentesco del afectado fallecido o que se encuentre imposibilitado para ejercerlo por sí mismo. Son requisitos que están en esta ley, ¿no?
No son caprichos.
No son caprichos.
Claro.
Y aparte, mira, el artículo 13 refiere lo siguiente: el contenido de la réplica deberá limitarse a la información que la motiva y en ningún caso podrá comprender juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas y no podrá exceder el tiempo o extensión del espacio que el sujeto obligado dedicó para difundir la información. Y conste, en esta carta de derecho de réplica que nos manda la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Anel Bañuelos, conste, como ya lo decía, y lo preciso ahora, nos la manda vía WhatsApp, vía mensajería.
¿No te la manda personalmente
no,
ella?
No, así, vía WhatsApp, a través de su vocero. Okay. Una, sí viene el nombre, pero no viene domicilio para recibir notificaciones. Tampoco viene de manera específica el hecho que se desea aclarar. Y tampoco viene la firma autógrafa original del promovente o de su representante legal. Y todavía más, en esta carta, bueno, ya lo leímos aquí, lo que prevé la ley, ¿no? Que pues no se puede pues hacer ninguna otra observación, ¿no? No puede comprender juicios de valor u opiniones ni usarse para realizar ataques a terceras personas, pero pues resulta que en esta carta, le digo, hasta el final también nos dice esto. O sea, haciendo un juicio de valor, lo invito a realizar una revisión exhaustiva del informe para tener la certeza sobre la información difundida. O sea, ya está ejerciendo un juicio, cayendo en un juicio de valor, ¿no? De entrada. Y pues aparte de todo esto, bueno, pues viene una explicación y como bien lo dijimos nosotros, en un acto de buena fe es que lo dimos a conocer, ¿no? Aun cuando no se cumplen con los requisitos.
Nada más.
Digo, y por eso también le publicamos la imagen de la carta.
Claro, claro.
Así está, tal cual nos la mandaron a través de esta pues, herramienta ahora de comunicación, ¿no?
Que tuvo que haber sido por lo menos a través del correo, ¿no? Y en el caso de la dependencia, el correo institucional, hoja membretada, y obviamente. Bueno, por lo que estoy entendiendo, entonces, primero, tú haces una especie de carta de oficio en donde te presentas, expones tu personalidad jurídica, donde también das a conocer el tema que quieres abordar y después el texto que ya se publicó. Eso es lo que estoy entendiendo, cosa que no viene. Nada más imagínate. Qué triste. Bueno,
pero nosotros, para que vea que somos respetuosos de la ley y en lo particular, un servidor, pues cuando hay algún error, pues creo que también hay que tener el valor para aceptarlo, ¿no?
Definitivamente.
Pero, pues mire, lo hicimos aún con todas estas condiciones. Pues así las cosas, nos vamos a la pausa, regresamos.
Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Juárez Norte, número 215. No se vaya, tenemos más información y vaya qué información la que viene a continuación.